14 grados bajo cero.
Claro.
En Albacete.
Eso. Allí se llama fresco.
Fresquito.
Sí.
Fresco.
Os da esa piel que tenéis. Claro. Tan tersa. Voy a decir una cosa que no quería decirlo y Carlos no se atreve a decirlo. ¿Qué? Pero Carlos hizo parte de su mili en Albacete.
Sí.
Y su legendaria fama viene de que él, estos días, hacía la guardia desabrochado,
claro,
hasta el ombligo y con manga corta.
Y así sigue.
Oye, perdóname, yo estaba al lado de la estación de Albacete, como sabe todo el mundo,
sí,
en el centro de preparación intensiva de,
sí,
de fuerzas especiales, que es el que había allí.
Que está camuflado, parece un casuto, pero en realidad es, claro, es el centro.
Bueno, ahora ya lo han tirado.
Lo derribaron. Un día que estábamos allí,
sí,
precisamente.
Cuando lo derribaron, aquello fue una ceremonia, vino gente de todos los ejércitos del mundo.
Claro,
es un sitio mítico. Bueno, esa casa tenía cuatro esquinas, como todas las casas. Y, bueno, el parcelón grande, ¿no?
Redonda, claro.
Y como
claro,
todas las camas, cuatro esquinitas.
Claro, pues en cada una de las esquinas había un hombre con un fusil, ¿no?
Sí, sí.
De noche, sí, y una garita, no podíamos meteros en la garita porque el enemigo acecha. Y había noches de 14 bajo cero y ahí estaba el tío.
Claro.
Sí, señor, sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Bueno, él no llevaba el fusil, él llevaba un puñal en la boca siempre.
Pero así
va de arma corta.
Así se salva la civilización occidental.
Claro. Claro.
Pues claro, esto es lo que hay.
Y sin darse importancia, ¿sabes? Ahí está, sí, el tío.
¿Sabes? Cuando a mí me hablan de frío, pero sabes, claro, nosotros lo que es el frío, hombre.
Claro.
Ya la Rebequita,
Claro, la Rebequita. Bueno, vamos a ver. ¿Ayer alguien vivió alguna situación, Goyo, interesante?
Hombre, a mí la nieve no me da miedo. Mira, yo, un niño nacido en Madrid, siento fascinación por la nieve y por el hielo. Por eso fui patinador. Yo veía cómo
se hacía. Patina sobre el hielo.
Vi cómo se hacía.
¡Vámonos!
Detrás de mi casa había un descampado. Y cuando llovía, se creaban charcos. Bueno, pues cuando helaba, los charcos se congelaban.
Central Park, vamos.
Y yo, al ver esa placa de hielo, y como tenía enfrente la ciudad deportiva del Real Madrid, que era la única pista de hielo que había.
Ah, iba yo de ahí, sí.
Pues yo también, pero yo iba cuando tú no habías nacido. Entonces yo me iba con mis patines Bauer de hockey, que por cierto estuve a punto de entrar en el equipo de hockey sobre hielo del Real Madrid.
Pareces un personaje de Eric
Blyton. Bueno, a lo que iba. Entonces, cada vez que nevaba en Madrid, porque antes nevaba en Madrid,
claro,
los niños teníamos la suerte de disfrutar de la nieve. Yo, en la azotea de mi casa, haciendo muñecos, intentando hacer un iglú.
Pensé que patinabas en la azotea.
Y mientras los niños se tiraban bolas de nieve en el descampado, yo ponía a prueba mis prototipos.
¿Qué prototipos de qué?
¿De iglú?
¿De qué?
De trineo.
¿En la azotea?
Que hacías prototipos.
En la azotea.
Hice uno con una caja de naranjas. Me di cuenta que aquello se hundía y me clavaba las astillas.
Claro.
Y entonces, sí, es verdad, cuando me tiraba por los terraplenes, me fabriqué uno con una tabla, un agujero y una cuerda muy gorda, atada con un nudo, y yo iba agarrado a esa cuerdecita y me tiraba por las cuestecitas que estaban nevadas. Sí.
Yo es que me di cuenta que soy tan vulgar.
Es la vida vulgar, de mujercitas.
Nevaba mucho. En Madrid nevaba y mucho. Ya no nieva. Por eso lo de ayer para mí fue una chorrada, acordándome de las que caían en la capital hace años.
No, un iglú en la azotea. Madera.
Lo intenté hacer.
De verdad.
Ese día decidió suicidarse la tortuga.
Cogía las bolas, las comprimía y hacía como si fueran ladrillos. Pero claro, llegaba un momento que aquello se me caía porque yo no tenía técnica.
Claro.
¿Cómo construir un iglú?
No,
de manera
estoy a punto de...
Bueno, el...
En fin, después de esto ya la gente quiere...
Vámonos, usted, a mi hermana,
cualquier cosa que ustedes vayan a contar a partir de ahora no ahí, tiene la menor sustancia.
Yo, fíjate, con la nieve en Barcelona nevó una vez nada más en el año 60, creo, no sé si el 62 o el 64. ¿Una vez?
Claro.
Pero pegó una nevada tan grande que la gente bajaba esquiando la calle Balmes, desde el Tibidabo hasta las Ramblas.
Caía al mar.
No es broma, no, es una nevada, no se sabe bien por qué pasó eso, pero...
Yo decía que en Morón no ha nevado nunca.
Claro. Ya está, por eso yo te digo, yo en mis sitios no ha nevado ninguno.
No, porque aquí hace calor más bien.
Aquí hace calor, en Almería también, en Barcelona, que es donde yo... Allí, vamos, una vez, coño, nevó. Y lo tenemos todos los que somos de esa edad, nos acordamos de aquella nevada en Barcelona.
Es fascinante.
En Morón nevó una vez también, no cuajó, por supuesto, y nos dieron vacaciones para ver la nieve, porque estaba nevando con pito de nada.
En Albacete casi todos los años nieva. O sea, que para mí es una cosa como muy... Muy normal.
Estamos en el 900-50-6006. Cuéntenos qué tal ayer, qué pasó, dónde se quedó, dónde no pudo seguir, cómo lo hizo, qué solución puso. ¿Ha podido salir hoy de casa? ¿No ha podido salir? ¿Ha sido un horror? ¿No lo ha sido? ¿Qué? Estas cosas, ¿eh? Si a usted les parece bien, 900-50-6006. 900-50-6006. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera y compañía.
A ver, ¿dónde está usted, buen hombre?
Pues estamos en la provincia de Cuenca y el municipio es Elito.
Elito.
Ahí tiene que hacer frío.
¿Y cómo está, sí, Elito?
Pues ayer cayeron 20 centímetros con 20 litros de agua y esta mañana ha amanecido todo blanco. En las calles se había deshecho y ahora ha vuelto todo a ponerse blanco.
¿Y se puede uno mover por ahí con tranquilidad?
No, los autobuses de los niños que van a primaria y secundaria ayer no fueron ir tampoco. Tenemos panadería aquí en el pueblo y tenemos la alacena bien repleta de viandas y pues la estufa con leña y a contemplar el paisaje que merece la pena.
Claro. ¿Suele nevar así todos los años?
Sí, siempre nieva algo, porque aquí estamos situados a unos 900 metros de altitud. Es una laguna que está entre Valencia y Madrid, es la más grande de la provincia de Cuenca. Vienen 10.000 grullas a visitarnos todos los años, a lo cual los invito a vengáis a ver el espectáculo que hacen. Y cuentan que se ha helado. Yo he ido encima de la laguna patinando, pues con un grosor de 15-20 centímetros.
Qué envidia.
Aquí el hielo es fuerte.
Yo no entiendo lo que ha dicho usted. 20 centímetros de nieve y 20 litros de agua, no entiendo eso.
Sí, empezó a llover el domingo por la tarde.
Sí.
Y luego a media tarde nevó. Y hubo problemas. Estamos situados en la autovía Madrid-Valencia, en la zona de Selices, que ha habido algunas veces problemas, pero yo he trabajado en la conservación de la autovía y es que no dejan trabajar a los quitanieves, porque en la autovía normalmente no suele haber ningún problema. Entonces empezó a cubrirse y de noche a las 12 o así ya estaba todo cubierto. Y al día siguiente, pues claro, estábamos a 2 grados y la nieve se empezó a desaler. Y como soy agricultor, tengo un aparato para saber lo que había caído, y a las 7 de la mañana llevábamos 15 litros y por la noche que bajé a verlo también, pues había aumentado lo que se había deshecho. Pero en el campo, lo que es el campo, no se ha deshecho.
¿A según qué cultivos la nieve le va muy bien, ¿no?
Sí, el cereal este año, que es la situación muy mala, le va a venir bien, no solamente para el agua, sino para que los hongos y las enfermedades, porque estamos en una reserva natural y no nos dejan tratar con ciertos productos, para que no haya enfermedades en el trigo y la cebada, que son los cultivos más extensivos que hacemos aquí en la zona.
Y ahora para el frutal, por ejemplo, es una tragedia.
Claro. Pues aquí se está empezando a poner almendro y algo de pistacho, pero cada uno da su punto de vista. También hablan que la nieve desinfecta el tema de bacterias y hongos, o sea que también puede ser beneficioso.
La fresa y todo eso se lo cargan.
Bueno, la fresa está
bajo
tapada,
plástico,
¿no? Suele estar bajo plástico, pero el frutal sí. El otro día estaba en Cuevas y un amigo mío que tiene una importante plantación agrícola de frutal pegó una granizada de esas bárbaras y dice, es que en 20 minutos una granizada te puede limpiar una.
Claro,
un naranjal entero. Claro.
O sea, Naranjo, me extraña mucho que lo de 20 centímetros de nieve no te haya recordado el chiste de la mujer que viajó a La Habana.
¿La mujer que viajó a La Habana?
Y que me llegó a contar.
Que yo llegué a contar un chiste.
No, que es un chiste muy nuestro.
Ah. No caigo.
La mujer que se va a La Habana y conoce a un chico llamado Nieve y dice, cuando vuelva a casa no me van a creer que estuve en La Habana con 20 centímetros de nieve.
Estilo Barragán.
Madre mía.
¿Qué tal,
Ángel?
Literato, ¿cómo están los literatos?
Buenos días, Ángel, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Usted cómo lo lleva?
Fatal. Esto aquí vamos a hacer ya en Ávila un máster de nieve. Hoy tenemos 35 centímetros y 7 bajo cero ahora mismo.
Está bien ahí.
Y en Reyes, es que esta no es la primera, porque en Reyes tuvimos 64 centímetros.
Claro, se ve todo blanco. Si usted se sube a la muralla ahora mismo...
Si yo me subo a la muralla...
Me resbalo.
Está la muralla a nivel de la nieve que hay.
Claro, además que en Ávila sí que da la sensación, a veces alguien puede tener la sensación de que tiene frío, ¿no?
Incluso tú.
Mira, Carlos, el día de este famoso de Reyes, del AP6 y toda la historia esta, el día siguiente tuvimos aquí que decir de Albacete menos 14, en Ávila hubo menos 22.
Ya, ¿y ha sido lo más que usted ha conocido en Ávila?
Yo, menos 22, yo creo que sí. Bueno, yo tengo una historia de un vecino mío aquí en el pueblo, porque yo no vivo en Ávila, yo vivo en un pueblo pequeñito. Y una historia de un vecino que dejó una vez la dentadura postiza en un vaso de agua y dentro de casa se le congeló.
Qué bueno. Dentro de casa.
Dentro de casa. Vino con el vaso, hecho un bloque a que se le descongelábamos con la dentadura dentro, claro.
Y claro, vino, o sea que, después me descongelaron. ¿No?
O sea, que se puede usted imaginar lo que haría.
Claro, claro, no, tenía que hacer, sí.
Es la capital más alta de España, Ávila.
Por otra parte, las imágenes de la muralla en invierno de Nevada son preciosas.
Sí, muy bonitas.
Es muy bonito. El
Ávila es muy bonito. Pequeñito, pero muy bonito.
Ávila es una belleza, el intramuros y el extramuros. Sí. Pero el intramuros, cuando está rodeado de nieve, yo no lo he visto nunca rodeado de nieve. Pero claro, viendo las fotografías ahora,
es
y tú te vas a La Colilla, que es un pequeño pueblo que hay al lado, y ahí se come de morirte.
Vaya. Hombre, el detalle del dato, me has dicho, perdona.
La Colilla se llama el sitio.
La Colilla.
No, bien, bien, estas cosas hay que saber. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Dónde se encuentra, Ángel?
Yo en Madrid, no, a mí no me he cogido ninguna. Me han cogido un montón porque soy esquiador y a mí hay una cosa que me da mucha rabia, que la DGT nunca explica lo que hay que hacer. Cadena neumáticos de invierno, pero no te dicen que desconectes el ESP para que el coche traccione. La gente no tiene ni idea y va a la misma velocidad que si estuviera lloviendo. Yo ayer iba por Madrid y alucinaba. La gente con una capa de nieve iban a 60 por hora. Cuando es imposible hacerte con el coche si tienes que frenar. Entonces, yo no sé, pienso que la DGT, aparte de prohibir y cortar las carreteras y tal, debía hacer un poquito más de instrucción sobre lo que hay que hacer realmente. Porque, oye, yo me he visto en 1000 y hasta ahora no me han tenido que venir a rescatar.
¿El SP qué es?
El SP es el control de tracción. Cuando el coche, tú aceleras y el coche patina, el coche se corta directamente la tracción y digamos que mete el coche en la curva. Sí. Pero claro, eso es nieve, está todo el rato patinando, el coche deja de avanzar. Y entonces es imposible que el coche se mueva. Entonces, aparte de poner las cadenas en el eje que tracciona, o sea, si el coche es delantera, adelante, si el coche es trasera, atrás, hay que desconectar el SP. Y eso es una cosa que nadie sabe, y yo es que alucino.
¿Pero se puede hacer con todos los coches eso?
Con todos los coches. Todos los coches tienen un botón que pone ESP, o, bueno, depende de la marca, pone ESP, o depende un poco, no sé, hay varias nomenclaturas, pero vamos, es técnica básica de conducir en nieve.
Ya.
Bueno. Sí, hemos conducido nosotros poquito,
Sí, es que yo aquí, como nieva poco...
Claro, yo no sabía ni que eso existía, el SP.
A ver, sí, tú lo ves en los coches, pone SP o LP.
Yo no me he fijado nunca,
Sí, hombre.
No me he fijado.
Yo tampoco me he fijado nunca.
Por favor, hombre, no.
Espérate que Goyo...
No, yo no digo nada. Es verdad.
Goyo, pone SP. Dar una explicación.
No voy a dar ninguna explicación. Lo ha explicado muy bien este señor, es verdad. Sí, es cierto que muchos de los botoncitos que tenemos en el cuadro de mandos de nuestros coches no sabemos ni para qué sirven.
Yo ninguno.
Deberíamos tirar de manual de vez en cuando, eso es cierto.
Sí, me ha parecido muy oportuna tu llamada a la racionalidad.
Sí.
Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Dónde anda?
Pues mira, en Riaño, en León.
¿Y ahí qué tal?
Pues aquí 60 centímetros de nieve, pero con un paisaje que esto es, bueno, pues digno de admirar, ¿no? A mí es que la nieve me encanta. Fíjate que anoche a mis hijos les dije, digo, oye, cuando yo falte, cada vez que nieve, acordaros de mí. Porque yo engordo cada vez que nieva.
Ya. ¿El pantano cómo está?
El pantano, pues hombre, pues ha cogido mucha capacidad ahora, pero bueno, estará un 40% o un 50%.
Bueno, pues como estaba hace poco, no está mal, ¿eh?
Efectivamente, que estaba enfrente de mi casa justo en la cola del pantano.
¿Se veían los restos del pueblo, sí?
No, de Riaño no. No, se vieron de Pedrosa y de Salio. Pero bueno, de las temperaturas que hablan, siempre hablan de temperaturas muy bajas, pero por ejemplo aquí en Villafrea de la Reina este año estuvieron a 19 bajo cero.
pero bueno, es muy normal en invierno, en estos puntos de Tierra de la Reina o de Maraña o de Burón, pues estar a esas temperaturas.
Bueno, muy agradable, ¿eh? Muy, sí, muy agradable, en Riaño, muy bonita esa zona, ¿sabes? Me la hice yo andando desde... Yo había salido desde el otro lado, ¿no? Desde Cantabria, subes los picos de Europa y luego bajas, ¿no? Hasta Portillo de la Reina y luego sigue Riaño. Y ya escoges el camino francés, es una zona magnífica. Hay que tener piernas, ¿eh?
Sí, tanto.
Unas pocas de piernas. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Juan Antonio. Encantado de saludarle a todos, un forofo.
Igualmente, mi querido amigo, ¿dónde está usted?
Pues mire, yo soy de Granada. Vengo cargado de cajas vacías que voy para Valencia. Y estoy en la A23, a la altura de un pueblo que se llama Ferrehueda, antes de llegar a Calamocha.
Ahí tiene que apretar, ¿verdad?
Estamos a 3 bajo cero. Nos sacaron anoche a las 3 de la mañana aquí a un parking y aquí estamos parados desde anoche a las 3 de la mañana.
¿Y sigue nevando?
Ahora mismo no nieva. Bueno, lleva toda la mañana sin nevar, pero aquí a los camiones no nos dejan circular. Aquí habremos 200 camiones, 300 camiones y... esperando.
¿Y le han dicho cuándo?
Nada. Han abierto para Zaragoza, pero dirección Teruel no abre.
Claro, es que esa zona es tiene durita, pinta de ser un poco...
Durita.
Esa zona muy como, en fin, la... No es el momento de hacer coñas porque la gente está ahí y tal, pero es que esa zona tiene tarea. 900506006, 900506006. Me he quedado en lo del iglú, Goyo.
Sí, pero con bloques de nieve que yo comprimía, pelmazaba para convertirlos en bloques de hielo. Entonces yo intentaba construir un iglú.
Pero tú, un iglú, claro, sin soporte en el techo, claro, es decir, una bóveda, confiabas en la capacidad del medio punto,
correcto,
¿no?
Pero con 10 años uno no tiene los conocimientos suficientes como para que eso se mantenga.
Con 55,
ahora sí, no, ahora sí.
Imaginemos que yo me hubiera dedicado a estudiar arquitectura.
Pero es que no lo has hecho.
Algún tipo de ingeniería. Él su fortuna la consiguió eso yendo, por ejemplo, donde están los camioneros ahora, parados, 2 días. Pues hace iglú grande y ahí se meten todos.
Y luego con 2 raquetas Dunlop, intenté hacer lo que hacen los que van por la nieve, pero claro, en un descampado al lado de Plaza Castilla, con lo cual era muy ridículo ver a un niño bajar, salir del ascensor con unas raquetas que me las cargué, por cierto.
Pues eso era lo de menos, imaginar, en tu caso.
Y unas cuerdas atadas a las chirucas que tenía, porque éramos tan pobres que no teníamos botas preparadas.
¿Eres consciente
para la nieve
de que toda tu adolescencia consiste en la cara que ponía la gente que te veía pasar?
No sé,
con una tortuga, con un
niño
Madrid
con imaginación.
Si llegan a hacer Finlandia, fíjate la que lía con el hielo.
Yo, me lo hubiera pasado bomba.
Pero es que me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, aquí Mente, en su sensata estabilidad...
Hace un iglú.
No, pues, si lo del iglú, todavía no. Lo de coger las 2 raquetas de un lo y ponérselas atadas con la chiruca...
No, pues eso lo entiendo, ¿eh?
Yo lo había visto en las películas...
Claro. David Crockett. No, ese no.
Y dije, hombre, si estos
Jack London
caminan por encima de la nieve sin hundirse gracias a unas raquetas, ¿por qué no lo voy a hacer
porque
yo?
¿Por qué no te llevaban al médico tus padres?
Menos mal que no eras de ping-pong. Con
raquetas del tamaño de mi pie podían haber sido.
Pero, ¿qué pretendías hacer con eso?
¿Vivir la experiencia?
Es que...
Sobre la nieve habían caído, pues yo qué sé, 2, 3, 4 centímetros, no mucho más. Pero en el descampado cuajaba siempre. Entonces yo me bajaba y los niños decían, anda, mira Goyito. Porque me llamaban Goyito.
No vas a tirar otra piedra.
Con su nuevo invento.
Carne de internado.
Cuando me cargué la raqueta.
Carne de internado.
A mi padre no le hizo ninguna gracia.
El iglú lo llegaste a hacer con 2 baños incluso.
Pero se derrumbó encima de su hermana, ¿no? Casi te cargas a tu hermana.
Hombre, porque jugábamos a meternos dentro.
No, jugabas a meterla a ella.
Bueno, a ella, claro, era pequeña. Es que eso lo hemos hecho siempre los hermanos mayores.
Sí, iglú.
No, iglú no. A mí me atraía mucho el mundo de los esquimales, porque yo veía a la
claro,
familia.
Sí, es lo normal.
Yo tenía la baraja de las familias. Estaban los chinitos, estaban los negritos, estaban los esquimales.
Hago yo en mi barrio un iglú
y mi favorita era la familia de los esquimales.
Sí.
Yo esa baraja también la tenía. Cuando veo que hemos tenido experiencias comunes en la juventud, me da una preocupación.
Es entretenida.
Esperadme un momento, 900-50-60-06. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos hablando del día de ayer y del día de hoy. ¿Qué problemas que acarrea ahora mismo el temporal? ¿Dónde está? ¿Qué información nos puede brindar? Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, María del Mar? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Dónde está?
Pues yo llamo desde León y quería un poco reivindicar la situación de los camioneros. Porque mi marido es camionero y, bueno, pues las circunstancias que se encuentran tirados en las carreteras y no reciben información por parte de los sistemas de seguridad, simplemente pues se les retiene y cuando ellos preguntan, hasta el momento en que saben, nunca saben cuándo van a salir, cuántas horas van a estar y no se considera para nada pues las horas que están allí retenidos y perdiendo su trabajo.
Claro, lo que pasa es que si no pueden avanzar, pues, ¿qué hacen? Claro.
Sí, bueno, pero más o menos cuando se les preguntan pueden decir, pues, esto se tiene previsto que en unas horas se abra, o se ve que tardarán un día, porque a veces pueden dar la vuelta o buscar accesos complementarios. Y luego lo que está ocurriendo ahora es que ellos, como se sabe, llevan un tacógrafo. Y, claro, esto hace que la situación se complique porque... van pasados de horas, cuando les mandan salir no pueden hacer los descansos correctamente y se están encontrando con que posteriormente les están parando y les están denunciando. Uh-huh. Porque claro, tienen que hacer un número de horas seguidas de descanso que en estas circunstancias no pueden cumplir, porque cuando se abre ellos tienen que salir.
Claro. Correcto, correcto.
Yo muchas veces, a mí eso me daría pánico, llevar un camión de 25.000 kilos... con el suelo con hielo, imagínate el pelillo. Yo incluso he soñado con eso, he pasado auténtico
miedo. Lo, y lo cómodo que son de ponerle cadenas a los...
Ay, yo te pongo una cadena de eso. Ni Hércules.
Madre mía, no hace falta cadena. Ni nada. El Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Dígame. ¿Dónde está?
Mire, yo estoy en Madrid y ayer sufrí una experiencia interesante que es descubrir cómo los empleados de AENA y de Iberia son como pollos sin cabeza.
¿Por qué?
Es decir, teníamos un vuelo a las 11:40 Madrid-Moscú. Nos embarcaron justo cuando, sin finger, en medio de la pista, con un autobús justo cuando empezó la gran nevada. El autobús, ya para empezar, el autobús baja a todos los pasajeros y no espera a que vayan entrando en el avión, sino que nos deja todos debajo de la nieve. Uh-huh. Una vez dentro del avión, para hacerlo corto, nos tuvieron 4 horas esperando dentro del avión para decidir si estaba cerrada la pista o no estaba cerrada la pista para despegar. Una vez que estamos ahí, la comandante nos avisa que por el retraso en el vuelo nos iban a volver a llevar a la terminal. Posteriormente dice que no, luego otra vez que sí, pero nos avisan que el autobús se retrasa porque todos los vuelos están en la misma situación y no dan abasto. El autobús tarda hora y media en llegar al avión. Nos meten como borregos en el autobús. Una vez que hemos bajado del avión y estamos dentro del autobús, cierran las puertas del autobús y el chofer del autobús no sabe dónde llevarnos. No sabe por qué terminal o por qué puerta debemos volver a la terminal, ¿no? Entonces, nos tienen 40 minutos en el autobús cerrados delante del avión. Finalmente, el conductor parece que siguiendo instrucciones empieza a dar vueltas a la terminal mirando el reloj. Nos deja debajo de un finger, supuestamente para que entremos, pero esa puerta estaba cerrada, estaba sin luces, y nos tienen durante 20 minutos delante de esa puerta sin luces, hasta que avisan a alguien del personal de Iberia para que abra desde arriba y nos permitan subir. Subimos, nadie sabe nada, individualmente los empleados, nadie es culpable y nadie sabe nada ni están coordinados. Nos tienen 2 horas pendientes de alguna noticia. Finalmente nos avisan a las 5:00 de la tarde que se había programado el vuelo para salir a las 6:00. Nos vuelven a tener esperando un autobús durante 40 minutos. Nos llevan en ese autobús a todo el rebaño delante del avión. Una vez que estamos delante del avión de Iberia, cierran la puerta del autobús, no la abren. Y dicen que no, que queda cancelado el vuelo porque el personal, la tripulación ha excedido el tiempo que establecen los sindicatos. Una
peripecia.
Una peripecia, pero lo más alucinante es que luego a la vuelta nadie sabe nada. Los pollos sin cabeza no trabajan de forma colectiva, no saben funcionar, no tienen un protocolo ante cualquier incertidumbre o cualquier suceso. No hay un protocolo que funcione en condiciones, nos tratan como ovejas. Y nos dicen, nos reubican al cabo de 2 horas más, o sea, ya a las 10, 12, 11 de la noche, nos reubican en vuelos para dentro de 2-3 días, y yo, por ejemplo, que acudí a reuniones, les digo que no me valen esas fechas ya, que tendré que posponer y mi viaje pues para final de mes, y me dicen que lo siento, pues que entonces que pierdo el reembolso del billete por tratarse de mal tiempo. Y digo, bueno, pero si mal tiempo ha estado 1 hora o 2 horas cerrada la pista. No lo entiendo. Y se sabía desde el viernes pasado que iba a nevar el lunes. En fin.
Las cosas de... Sí, sí, muy contento no tiene usted que estar hoy, ¿no?
Yo lo entiendo. No, desesperado, claro.
Claro.
¿Qué tal?
Hola.
Te llamo desde Burgos.
Anda, ¿qué tal, Paula?
Escucha.
Sí.
Yo tengo que hablar con vosotros el día menos pensado. Ahora que tengo un número que no tenía nunca número, tengo que deciros muchas cosas. Es una cosa que te voy a decir. Aquí no tenemos ni gota de nieve.
Sí.
Pero es que si llevamos no sé cuánto tiempo sin nieve aquí en Burgos.
Vale, pero es que en Burgos cuando nieva con ganas.
Bueno, cuando yo era pequeña, que tengo 92 años. Entonces sí había buenas nevadas. Pero ahora mismo no nieva. Esto está con un sol precioso, todos los días lo mismo. Echan 4 gotillas, enseguida sale el sol. Adiós, pampa mía, porque ya no te vuelvo a ver más.
No, pues... Pues es una... Yo no sé qué preferirá usted. ¿Usted prefiere que nieva o que no nieve?
Yo que nieve, por Dios. Yo soy... Escucha, sí. Que tengo que hablar un día. Yo soy de Ponza de la Sal.
Sí.
Escucha, bueno, este verano daba pena ver allí donde antiguamente se lavaba. Hay unos caños de agua que eso es maravilloso. Bueno, pues este año estaban secos. Y claro, es más que natural que ni llueva, ni llueve, pues aquello se tiene que secar.
Pues vamos, caballeros, hemos hecho un repasito.
Sí.
Oye, lo de las cadenas en los camiones, que no, esa era antiguamente, me dice un camionero, un amigo.
Ah.
Sí, que ahora simplemente no te dejan circular, sobre todo los articulados.
Los articulados,
Que es un peligro, hombre.
Sí, va, lleves, no lleves, lo que no lleves.
Sí, da igual. Exacto. Claro, sí.